El sábado lo recordamos a Rodolfo Livingston, la noticia de su muerte pegó duro, pero a su vez el viernes mismo ya todo el mundo lo que hacía era celebrar su vida. Aquel que había tenido un contacto superficial o profundo con Rodolfo no tenía otra forma más que recordar su profundidad y su enorme sentido del humor. Las dos cosas iban de la mano siempre, pero a su vez esa capacidad para decir con mucha justeza algunas cosas. Y yo recordaba la posibilidad que había tenido de conocerlo en 1985, cuando periodísticamente intentábamos encontrar alguna respuesta para la inundación del 31 de mayo, esa que con 300 milímetros en menos de una mañana había dividido en dos el AMBA, ¿no? Y entonces mi pregunta era, ¿qué se inundaba en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal, cada vez que venía una lluvia de esta, de mucha agua en poco tiempo? Y él me contestó algo de esas respuestas que vos no esperás, pero que cuando la tomás contacto con ella, obviamente la llevás a todas partes y para siempre. Mirá, me dice, lo que se inundó fue un sistema de loteo inescrupuloso. ¿Cómo? Claro. La venta de terrenos inundables, sobre todo en la década del 60, fue generando que por monedas mucha gente fuera comprando ollas gigantes sin saber que se metía en el fondo del agua. Y cada vez que se dan estas lluvias, lo que se inunda es un sistema de loteo inescrupuloso. Si vos vas por la calle, andá por la ciudad de Buenos Aires, por el Gran Buenos Aires, hace una cosa, mirá por dónde pasa el tren. Si el tren está a la altura de tus ojos, quiere decir que está todo bárbaro. Pero si el tren va por arriba y vos vas por abajo, quiere decir que ahí se inunda. Los ingleses no le erraron un centímetro. Entonces empecé a hacer ese ejercicio y el primer lugar en el que me planté, pero te puedo asegurar que muchos minutos, fue Santa Fe y Juan B. Justo, que era el monumento a la inundación. Y dije, pero era tan fácil. Sí, claro, entonces ahí uno se mete en la locura del intendente Crespo, el tipo que lo que hace es, por monedas, generar que a la vera del arroyo se instale un barrio cuando lo que había que hacer era convivir con la naturaleza y no pelearla. Bueno, uno se lleva para toda la vida esos enormes tesoros. Entonces dijimos, ¿por qué no hablar con un compañero que lo conoció tanto y que nos puede ampliar esa visión? Porque se ha ido un tipo imprescindible, que por supuesto deja mucho como para que su ausencia siempre esté cubierta por su pensamiento. Conrado Heijer, Conrado, ¿cómo anda?
¿Qué hace, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno,
qué
más
linda, o menos. Qué linda esa anécdota que me contaste, que nos contaste recién acá de Livingston. Es maravilloso.
Y bueno, maravilloso. Él era eso, ¿no? Porque el tipo era,
¿sí?,
eso.
Sí. Porque, a ver, yo trataba de recordarme, de reconstruir mentalmente el vínculo con él. Entonces, digo, primero en la década de los 80 era... Rodolfo era como un personaje mediático,
sí.
Escribía en la revista Humor,
sí, señor.
Y siempre me acuerdo varias veces en la tele que iba en dupla con Dalmiro Sáenz y que era una cosa
era
increíble,
claro.
Porque era para cagarse de risa por un lado, pero no paraban de disparar,
sí.
Conceptos, sí. Digo, no eran graciosos así.
Sí.
Después, en la facultad era un ser mitológico, ¿viste? Porque cierta parte académica lo denostaba,
claro.
Y alumnos más grandes que me contaban que él, cuando había sido titular de cátedra, iba en patines por los pasillos, ¿no?
Claro.
Porque eran, claro, los pasillos anchos, lindos, y él había que ir de una punta a la otra. El pabellón 3 de Ciudad Universitaria tiene, no sé, 200 metros de lado. Entonces, iba con sus patines, iba haciendo patinando por los distritos, lo cual... Claro, para ciertas autoridades académicas de aquella época era una cosa un tanto controversial.
Sí.
Yo lo conocí a él unos talleres que dio el TEA, el TEA, el taller, escuela, sí. Agencia, cuando recién empezaba, que armó unos talleres para todo público que se llamó Los Lanzallamas. Yo no sé si vos te acordás.
No.
Que eran 14 cursos de una, dos o tres clases con todos figurones. Me acuerdo, estaba Rodolfo, estaba Horacio Salas, Dolina, Horacio Mag- no, Magrassi, ¿cómo se llamaba de nombre? El de la aventura del hombre. Bueno, fue una cantidad de personajes y eran una, dos, tres, cuatro charlas, que vos podías anotarte para una sola, para tres, para todas. Bueno, yo justo estaba, me acababa de recibir de arquitecto, me metí ahí a hacer todas, y en ese contexto lo conocí a Rodolfo.
Muy bien.
Que ya venía con una presentación grande, ¿no? Y él tenía un modo de trabajo muy distinto respecto de la arquitectura y respecto de lo que nos enseñaban en la facultad. Él siempre, esto mismo que vos explicabas, cómo él te traduce las inundaciones de una forma de verlo totalmente distinta, bueno, él era un especialista en entender el funcionamiento de la relación con el cliente y cómo ordenar un trabajo de arquitectura, que a mí me partió la cabeza. Y él lo que me ofreció en ese momento es, mira, yo te propongo esto, me dice. Yo estoy justo por empezar ahora un proyecto. Te propongo que te vengas a laburar conmigo, así arrancás con un proyecto desde el momento cero hasta su culminación. Vos me haces de dibujante, ves cómo es todo el procedimiento, yo no te pago nada, pero te doy esta formación, sí, ¿no? Sí. A mí me pareció excelente, hubo un montón que decían, ves, es un ladri, es un comerciante. Y yo creo que fueron las horas mejor invertidas de mi vida en tanto en la arquitectura, ¿no? Porque incluso yo en ese momento estaba haciendo dos trabajitos míos, uno que lo había arrancado antes, o sea, antes de Rodolfo, AR, y el otro después, y la diferenciación de cómo se me ordenaba uno y se me enquilombaba el otro era notable. Y bueno, a partir de ahí generamos un vínculo. Yo justo el día me acordaba con una amiga de aquella época. Estuvimos en un cumpleaños de él, que yo pensaba que era el cumpleaños del 60, pero haciendo cuentas era de cuando él cumplió 56, 57, ¿no? Era fines de los 80, año 87, 88. Que, claro, también para nosotros era un señor grande.
Sí, claro. Pero no solamente por su edad, ya a esa altura, él que era una estatua viviente en Cuba, era casi un mito.
Claro, claro. Sí. Lo era, por eso digo, en cada lugar que pasaba, por eso te contaba lo de los patines, como claro, esa sensación de que por donde circulaba el tipo dejaba anécdotas, relatos, vivencias. Y aparte, bueno, en una cena con él era una cosa impagable porque era una concatenación de anécdotas y reflexiones. Aparte, él iba acumulándolas, las anécdotas una por una. Y él contaba de su propia vida, digamos, eran muy autorreferenciales, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, él hacía una locura y después la contaba, qué sé, me acuerdo, él fue uno de los primeros que empezó a hacer trekking, se llamaba esto de salir a trotar en joguineta por la ciudad,
sí,
durante la dictadura. Entonces, claro, vos salías a trotar por la calle durante la dictadura y te paraban inmediatamente. Entonces él se hizo como un carnet con una foto de él mirando con cara de loco y que decía, viste, es un alterado mental, no es peligroso, déjenlo circular. Entonces él iba con ese carnet colgando, te escuché, cuando lo paraban mostraba y lo dejaban circular para trotar tranquilo.
Claro.
Y bueno, a lo largo de los años fui, distintos momentos nos fuimos encontrando, y la última vez que estuve con él fue en el 2010, que yo hacía un programa en la radio de la Universidad de Buenos Aires,
sí,
y que vino de invitado, y estuvimos ahí charlando, riéndonos, que él en ese momento ya tenía, hago las cuentas ahora, ¿no? 80 y pico,
claro,
o sea, estaba claro, ahí, ya era un tipo muy grande, y de esto pasaron ahora 13 años. Así que un tipo con una vida larga en términos cronológicos y una vida intensa, ¿no? Donde un año Livingston vale por 10 años de uno.
¿Pudiste ejercer con ese patrimonio que él trasladaba, que para construir una casa o para reformarla primero escucho antes de hablar?
Claro, claro. Yo cuando digo el método que él me enseñó, que me cambió todo, fue eso. Fue una cosa participativa, donde no es que viene un arquitecto iluminado a solucionarte la vida, sino que era que me cuenten, ir viendo cada tema y viendo además preferencias personales, dividiendo de golpe las necesidades y los caprichos, y viendo los caprichos hasta dónde se podían complacer, se complacían, claro, pero sin dejar de marcar, esto es un capricho. No, para mí, digo, realmente en mi profesión de arquitecto hay un antes y un después de mi encuentro con él, que por suerte lo agarré yo recién salido de la facultad, con lo cual prácticamente en todo el desarrollo de mi carrera profesional él estuvo muy presente, muy presente. Sí, otra frase de él que me encanta, que la aplicaba a la arquitectura, pero la puedes aplicar en realidad a cualquier cosa, que decía: la sumatoria de pequeños aciertos no da un gran acierto.
Qué grande. Te despido con otra anécdota.
Sí.
Radio Ciudad, yo creo que sería 2004-2005.
Sí.
Hacíamos con Diego Bonadeo, con Sasturain, barajar y dar de nuevo. Y un día, no me acuerdo por qué motivo, lo sacamos, ¿no? Entonces, bueno, linda charla, hermosa charla, fantástica. Y entonces cierra Rodolfo diciendo: bueno, muchachos, la verdad que esta charla fue bárbara, llámenme cuando quieran. Uh-huh. Bueno, gracias Rodolfo, qué sé yo. Nos vamos al corte y Diego le indica a la producción: llámalo a Livingston y cuando volvemos de la tanda que nos atienda. Entonces lo volvemos a llamar y Livingston atiende. ¿Quién habla? Yo digo: Bonadeo, recién estuvimos hablando. Pero y, sí, claro, acabo de cortar. Sí, pero vos me dijiste que me llame cuando quieras. Yo creí que eran inteligentes y al final estaba hablando con una manga de pelotudo. Así cerró la nota, Rodolfo.
No.
Fantástico. Así que me llamaste ahora, porque yo te dije llámame cuando quieras.
Pero no, bueno, eres pelotudo.
Al final eras un pelotudo. Ese era Rodolfo. Un abrazo, Conrado.
Gracias, Gustavo.
Un abrazo.
Chao, chao.